Vamos a comenzar una lección de la vida de Juan Calvino y unas cosas que debemos guardar cuando pensamos en estudiar su institución de la religión cristiana. Si están escuchando, aquí estoy en la iglesia con algunos amigos. Cuando tenemos plática, vamos a pausar la grabación y contestar las dudas aquí. Y vamos a retomar la grabación después de esto. Pero digo que es muy importante entender los tiempos de Calvino. Todos ustedes a lo mejor han estudiado el Renacimiento, que decimos que fue una edad cuando ciencias, artes, literatura, historia, religión y de hecho todos esferos de vida estaban de nuevo estudiados y llegaron a ser muy importantes. Por siglos, la comunidad de Europa fue reconocida como comunidad baja en estudios y baja en la idea de educación. Pero cuando llegó el Renacimiento, todos estaban estudiando todo. Y por eso decimos que hasta hoy, un ejemplo de arte, tenemos grandes obras de arte por el Renacimiento que causó personas ser expertos, excelentes en muchas cosas de arte. Y vale la pena guardar estos tesoros. Y eso fue el mundo en que nació Juan Calvino. Pero déjame mencionar antes de seguir unas fechas que son importantes. En 1484, Martín Lutero nació en el mismo año. Fue la invención de la prensa de Gutenberg. Y Gutenberg puso en su prensa primeramente la Biblia y causó muchas copias de la Biblia estar en venta en Europa en aquel año y los años que siguieron. En toda Europa, el poder fue principalmente el Papa de Roma. Aunque habían reyes y aunque habían guerras para decidir si los reyes iban a seguir los papas, también tenemos que reconocer que mayormente el poder de Europa fue Roma, la Iglesia Católica. 4 años después del nacimiento de Lutero, Bartolomé Díaz y muchos más comenzaron a navegar los océanos hasta el Cabo de Buena Esperanza y hasta entender cómo llegar a la India. El mundo estaba cambiando rápidamente en aquel tiempo. Y antes de esto, muchos pensaban que no fue posible alcanzar la India a menos que por la tierra, igual de China, igual de otros países. Fueron reconocidos todos estos países, pero nadie sabía de navegar. Pero en 1492, Cristóbal Colón hizo sus estudios y luego sus viajes. Y en aquel tiempo había mapa del mundo en un globo. Ya sabían que fue globo. Nadie pensaba en realidad que fue plano la tierra. Y sabían más o menos que fue globo, aunque no entendieron muy bien. Pocos años luego llegaron en la India por navegar. Y eso es cuando comenzó gran confusión política y gran corrupción eclesiástica. Es decir, los papas y los demás de la Iglesia Católica eran muy corruptos. Los papas tuvieron muchas mujeres, muchos niños, obispos igual, sacerdotes igual. Y el sacerdocio fue comprado y vendido. Y el sacerdocio fue bajo un patrón muchas veces. Y el sacerdote tenía que decir lo que el patrón quería oír. Y nosotros sabemos que en aquellos años fue una gran confusión. Un ejemplo de esto, antes del nacimiento de Calvino, cuando Lutero fue joven, había un sacerdote en Italia, Sadeletto, que denunciaba bien los papas, los obispos y la Iglesia Católica en su falla moralmente. Y sus predicaciones eran tan fuertes que alcanzaron los oídos de los papas y de muchos, y fue amenazado con su sacerdocio, y la idea fue causarle callar. No se calló y siguió predicando así, y había un poco de reforma en cuanto a la cuestión de morales entre los sacerdotes, pero no fue reforma del evangelio. Sadeletto pensaba que la salvación fue por obras más fe, no pensaba como Lutero. Y sabemos que pocos años luego de Sadeletto, en 1509, Calvino nació en Francia, y nació en esta comunidad donde todos estaban hablando de todos estos asuntos: la corrupción, la confusión, poderes mundiales tomando en cuenta su poder de destruir y derribar otros imperios y todo esto. Y así pudieron seguir en su práctica en la niñez de Calvino, muchos discutiendo estos puntos. Cuando Calvino tuvo nomás 8 años, fue cuando Lutero puso sus 95 tesis. Y luego, 5 años luego, Calvino de solo 12 años, 13 años de edad, Lutero publicó su Nuevo Testamento. Y la idea fue causar todos leer la Biblia en su idioma, que fue alemán. Y un año luego, 1523, Calvino entró en la universidad con apenas 14 años. Eso fue común en estos días. Entonces, antes tenía la carga de estudiar mayormente idiomas, historia, matemáticas y literatura, y poco más, claro, pero entrando en la universidad con 14 podía estudiar más bien como los estudiantes hoy en día hacen cuando tienen 18 o 19 años de edad. Y durante sus años en la universidad, algo pasó que fue muy importante en toda Europa. Fue la dieta de Worms. Worms es una ciudad en Alemania. 1526, la Iglesia Católica convocó un juicio contra Lutero. Y la idea fue condenar a Lutero como hereje por haber enseñado que la salvación no viene por medio de obras, no viene por medio de misas. Él confirmó que la salvación bíblicamente es solo por la gracia. Entonces, cuando convocaron este concilio para condenar a Lutero, Lutero quedó muy firme en su convicción y en el apoyo de Dios, diciendo que no iba a cambiar. En aquel momento el plan fue causar Lutero ser quemado, pero sus amigos le levantaron y salieron con él, y estaba escondido por un par de años para ser protegido. Calvino también se dio cuenta de todo esto, y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Si eres joven de 17 años y todo el mundo está hablando de Lutero y todo el mundo está diciendo que la Iglesia Católica está mal, entonces con mucha curiosidad Calvino comenzó a leer escritos de la Reforma, es decir, de personas como Lutero. Y en aquel año también fue ilegal para personas leer los escritos de Lutero. fueron nombrados peligrosos y no fue posible leer. Y poco después, cuando Calvino tenía casi 20, 21 años, consiguió su maestría y salió y comenzó a estudiar más para ser hombre de letras y ser abogado. En 1532, entonces él comenzó en este estudio y sabía muy bien de latín, de griego, griego clásico, es decir, y con este conocimiento se dio cuenta de la gran cantidad de escritos de cristianos en los primeros siglos. Y comenzó a entender que lo que creían en los primeros siglos fue muy diferente que lo que enseñaba la Iglesia Católica en su día. Entonces, en aquel año, a lo mejor fue convertido a la cristiandad. Y él se dio cuenta que la política, las controversias académicas, sus amigos, sus profesores, todo fue involucrado en esta pregunta de la cristiandad contra el católico. Y solo 2 años después se fue a Basel, Suiza, para aprender teología, para estudiar la Biblia, para estudiar los padres de la iglesia, y como conoció Séneca y muchos otros de sus contemporáneos de la iglesia y solo de sus siglos. Luego conoció los escritos de muchos más, Lutero, Martín Bucer y muchos otros que eran protestantes, rechazados por los católicos como equivocados o herejes, pero Juan Calvino hizo su vida bajo ellos y bajo la Reforma. Y fue entonces 1536 cuando él escribió la primera redacción o versión de los institutos. Fue la cuarta parte de lo que tenemos hoy en día. Hoy en día es muy grande. Pero su primera redacción mostró que fue erudito, sabio, que entendía muy bien la Biblia, que es el punto de tomar nuestro estudio también. Y su punto, escribiendo en latín, fue ofrecer un catecismo extendido. Y debemos entender que eso es mayormente el estilo que siguió en la iglesia por 3 siglos después de Calvino. En otras palabras, él ofreció una pregunta y luego la respuesta, y luego la explicación de la respuesta. Entonces, eso fue manera de enseñar. Alguien dice, ¿quién es Dios? Y la respuesta, sencillamente mencionada en pocas palabras, es catecismo. Y la explicación, en sus términos, es un cuerpo de divinidad, que es un término antiguo que solo quiere decir entrar en el estudio de la Biblia y contestar la pregunta comparando las escrituras con otras escrituras para hacer un entendimiento sistemático de lo que dice la Biblia en cuanto a la pregunta. ¿Muy complicado? Muy sencillo. Entonces, en aquel mismo año fue llamado a ser pastor en Ginebra, Suiza. Entonces, esta ciudad fue nuevamente protestante y había mucha confusión y rebelión en la ciudad por causa de este cambio. Pero la ciudad fue muy resuelta en cuanto a la pregunta de ser protestantes y organizar la ciudad alrededor de las doctrinas y la vida cristiana. Entonces es muy importante reconocer esto. Los alcaldes en aquel tiempo no sabían cómo ser cristianos. Solo sabían que no quisieron jamás ser católicos. Y reconocieron que la salvación tiene que ver con la gracia de Dios en Cristo. Pero sabían que si dieron libertad a la ciudad iban a tener mucha confusión, alboroto y rebelión. Entonces decidieron ser ciudad de protestantes. Y con esto llamaron Calvino y muchos más. De hecho, en aquellos años, Calvino fue el pastor principal y creo que había 9 otros pastores bajo su liderazgo. Calvino nunca fue parte de los alcaldes, pero como ellos tuvieron mucha confianza y estaban bajo su predicación, muchas veces él podía darles mucha consejería de vivir como cristianos en comunidad. Durante estos años, Calvino organizó la iglesia allí. Él participó en muchas conferencias y algo que fue muy único, pero importante recordar, en aquellos años, en 1536 en adelante, él participó en muchas conferencias de pastores cristianos, teólogos cristianos y católicos. Y siempre estaban en conferencia para platicar de sus diferencias, especialmente en países donde no había ley de la Iglesia Católica contra los cristianos y pudieron desarrollar esas prácticas. Después de pocos años participando en muchas conferencias así, Juan Calvino se dio cuenta que no fue útil tener conferencias. Ellos quisieron seguir con su tradición, su mentira, su corrupción, su placer mundano y la idea de negar la enseñanza clara de la Biblia. Entonces él salió de estas conferencias o de esta temporada de hacer conferencias así, muy decepcionado, porque él pensaba al comienzo, van a querer escuchar la Biblia. Es algo paralelo con muchos de nosotros. Yo, convertido, pensaba mis amigos van a querer entender lo que entiendo de ser cristiano. No. Perdí la mayoría de mis amigos dentro de meses. Y fue un tiempo muy triste para mí, muy difícil. Entonces, 3 años luego, 1539, fue echado fuera de Ginebra y 2 años después fue llamado de nuevo por ellos regresar porque vieron que lo que hicieron no fue justo contra Calvino. Entonces, por años, durante estos años, 1540 en adelante, mayormente estaba en la ocupación de predicar y enseñar. Y por la mayoría de estos años, él predicó o enseñó cada día. Entonces, levantando muy temprano del día, preparó sus predicaciones. Dando sus predicaciones, alguien tomó notas de sus palabras en taquigrafía. Y luego él tenía que ayudar a la persona a poner sus escritos en forma normal para publicar esto, porque se dieron cuenta de su sabiduría. Nadie llega aquí, por ejemplo, nadie llega aquí y dice, oh, Zach es muy sabio, vamos a escribir toda palabra que dice Zach. No, no llegan así, pero con Calvino sí. Y interesantemente, siglos luego, en casi la primera predicación de Spurgeon, personas se dieron cuenta y comenzaron a tomar notas en taquigrafía de todas sus predicaciones. Desde el comienzo hasta su muerte fue así. Yo no soy Spurgeon, tampoco. Pero mi punto siendo que así fue su vida. Se juntaron con sus esfuerzos por muchos países, a sus primeros años, 9 pastores, la mayoría de ellos sin calificaciones. Entonces, a pesar de tu mucha tarea de predicar, estaba dando clases en idiomas, en teología, en la Biblia a estos otros pastores, y de acuerdo con sus habilidades pusieron o tuvieron permiso de predicar, etcétera, cuando estaban creciendo. Después de años, había 19 pastores con él. Él la cabeza de los pastores. Y tuvieron que visitar mucho y mayormente en visitar dar lecciones, que decimos lecciones en el estilo de catecismo, catequetizar es la palabra, creo, la idea de enseñar personas, recibir preguntas y luego mostrar las respuestas bíblicamente, en desarrollar argumentos bíblicos para establecer una doctrina. Y aunque podía hablar con los alcaldes y avisar y aconsejar a ellos, guiándoles en muchos asuntos, nunca tenía voto, nunca podía decidir los asuntos de la ciudad. Es un error, muchos piensan que cuando un hereje llegó que negó la Trinidad y fomentó mucha rebelión en la ciudad, negando la doctrina de la Trinidad. Luego fue condenado por los alcaldes y muchos echan la culpa a Calvino. Los alcaldes tienen la culpa por ponerle a la muerte, pena de muerte recibió por su herejía. Calvino estaba de acuerdo, pero no fue su decisión. En aquel tiempo fue igual en todo el mundo. Cristianos llegando en China fueron matados. Justo después de este tiempo, cristianos llegando en México fueron matados por la Iglesia Católica. Entonces no fue algo único ni raro en su tiempo poner a alguien a la muerte por su herejía, por querer fomentar rebelión en una comunidad. Y eso fue lo que este hombre hizo. Pueden estudiar esto si están animados. Está en nuestro libro algo de su enseñanza. Y Calvino, como estilo de su día, escupió veneno contra sus mentiras y contra sus malas enseñanzas, porque fue blasfemador. Y fue importante mostrar que fue blasfemador fuertemente para causar otros no caer en estas malas enseñanzas y mentiras. En aquellos años también Calvino y sus ayudantes establecieron escuelas para niños, para pastores. Luego establecieron hospitales, casas para grandes, casas para personas desamparadas, obras para los pobres, obras para inmigrantes. De hecho, por 2 siglos después de Calvino, Ginebra fue como modelo de ciudad moderna por muchas de estas instituciones públicamente apoyados por causa de la obra y la enseñanza de Calvino. Muchos cristianos llegaron de Francia, por ejemplo. Entonces crecieron comunidades donde ellos pudieron lentamente crecer sus negocios y sus casas con apoyo del gobierno, es decir, préstamo, para establecerse y para poder luego entender el idioma de Suiza, porque hablaban francés, ¿verdad? Mayormente en público todos hablaban latín en negocios o quizás otros idiomas, porque todos en aquel día entendieron como 4 o 5 idiomas por necesidad. Pero mi punto es, cuando la Iglesia aplica la Biblia a toda la vida y cuando podemos crecer un poco de poder, o sea, influencia con la comunidad o el gobierno, queremos cambiar nuestras comunidades. Juan Calvino se dio cuenta de la necesidad de ayudar inmigrantes y él hablaba con los alcaldes y dijo, es importante establecer ellos. Si no están establecidos, luego son como los gitanos, ¿verdad? Y causan alboroto. Pero él quería verles establecidos en Cristo, no solamente en sus casas y trabajos, pero también como buen miembros de iglesias. Entonces tuvieron que crecer predicaciones en su idioma y obras públicas para su bienestar. eso es correctamente para la iglesia desarrollar. En esos años también fue reconocido por sus cartas, sus lecciones, sus comentarios y también las cuatro redacciones de los institutos. Fue el de facto líder del protestantismo de Europa. En otras palabras, si alguien tenía pregunta y quería tener autoridad en hacer bien, siempre preguntaba a Juan Calvino. Interesantemente, la reforma en Escocia pasó en los mismos años cuando Calvino fue pastor en Ginebra. Lo que es interesante, la reforma de Escocia fue por muchas batallas y derramar mucha sangre. Y por muchos que en realidad no eran protestantes, pero unos dones o decimos señores de poder, de tierra, ricos que tuvieron muchos empleados, vamos a decir hoy en día, pero no eran empleados, casi esclavos. Sí. Estos señores dones de Escocia se juntaron con John Knox, Juan Knox de Escocia, específicamente por luchar contra Inglaterra y el catolicismo de Inglaterra. A veces ellos eran protestantes, luego otro rey causar Inglaterra ser católico de nuevo. Pero John Knox, eso es mi punto, escribió cartas a Juan Calvino para recibir consejería, de cómo seguir y cómo formar y cómo avanzar la iglesia presbiteriana de Escocia. Interesantemente, ¿verdad? No fue presbiteriana en aquel día, pero luego fue reconocido así.
¿No Wesley también fue contemporáneo?
No, él fue dos siglos luego y fue parte de la iglesia de Inglaterra, que en su confesión fue calvinista, pero en su práctica más bien arminiano y muy cerca de los católicos en su rito y ceremonia. No fue tan fuerte, no tuvieron tantos, como si se bate eso, ropa para los sacerdotes, pero mucha tradición que no tuvo que ver con la Biblia. Aunque podemos decir que Wesley Whitfield, su compañero, no cayeron fuerte en estas tradiciones, mayormente fueron bíblicos, pero George Whitfield, muy calvinista, y por eso desechó mucho de esto, y Wesley más bien fomentó una tradición que tenía que ver con sentimientos más que enseñanzas bíblicas. Eso es el error de metodistas hasta hoy. Muy bien. Entonces, Juan Calvino quería asegurar libertad, entonces tomó de su poder y reconocimiento para influir a los políticos y guiarles cómo ser buenos servidores de Dios. Él escribió a muchos reyes en su tiempo y fue buscado por otros gobernantes y reyes y alcaldes cómo crecer su comunidad en la cristiandad. Eso hizo en Suiza, Francia, en Irlanda o los Países Bajos. Formó sistema de iglesias, formó una comunidad de pastores, también instituciones bajo la mesa, decimos no formales, pero un acuerdo entre amigos de estar muy arraigados y muy pegados con la palabra y con la idea de ayudar el uno a otro, porque muchos cristianos no tuvieron libertad. Fue ilegal ser cristiano en muchos países en su vida. Entonces, dos puntos más sencillos. Hasta su muerte escribió muchos libros, cartas hicimos monografías, que quiere decir un libro corto que se trata de un solo tema. Escribió mucho, predicó mucho, habló con los poderosos, trabajó tan fuerte que siempre estaba de mala salud por causa de trabajar demasiado, ¿verdad? Y a lo mejor murió por haber descuidado de su salud. Y finalmente muchos de sus profesores y maestros y amigos que en otro mundo sin Juan Calvino serían grandes y reconocidos, son para nosotros hoy en día notas en libros de historia por causa de Juan Calvino. Es decir, cuando él estaba en la universidad en Francia, él estaba en una universidad casi el mejor en el mundo en su día. Y muchos de sus profesores fueron reconocidos en su generación como algo grande, impresionante. Pero Juan Calvino, como se dice, les superó o les dejó en el polvo, decimos. Es decir, con la reforma, con el crecimiento de la cristiandad, ellos eran no reconocidos, pero dejados en un sentido como notas de historia, porque él estaba causando toda Europa cambiar por causar personas pensar bíblicamente de todas estas cosas. Entonces, yo creo que esto enseña bien a nosotros que Juan Calvino fue impresionante y también hizo también algo tan difícil que no podemos imaginar. Sus escritos cubren volúmenes. Sus institutos son más importantes, pero sobre todo es algo básico y es el punto de él en darnos los institutos. Ahora vamos a pasar a solo decir unas notas de las introducciones. Aquí en la redacción que tengo yo hay muchas introducciones, pero vamos a comenzar en el argumento del presente libro por Juan Calvino. Es decir, él quiere decir por qué presentó este volumen, por qué escribió así. Deben recordar que fue cristiano solo 4 años cuando hizo su primera redacción. Y fue cristiano solo 9 años cuando escribió la redacción con esta carta, 1541. Solo leo poco aquí. Los que cuentan con más luz de Dios que los demás tienen la responsabilidad de acudir en ayuda de los que están más atrás, como tomándolos de la mano para conducirlos y hacerles descubrir la sustancia de lo que Dios ha querido enseñarnos en su palabra. El mejor método es tratar a partir de las Escrituras los temas principales en cuanto a importancia y consecuencias que tienen que ver con una filosofía cristiana. La persona que haya entendido esto se encontrará preparada para realizar más progresos en un día que otras personas en 3 meses en la escuela de Dios. En efecto, tal persona sabe de lo que concierne a cada elemento y de cómo ordenar todo lo que se le presenta. Y claro, el punto es dirigir personas hacia el conocimiento de la palabra. Un ejemplo quizás sirve. Yo compro muchos libros y mayormente compro mis libros usados. Y si voy a una tienda y tienen 2 copias del mismo libro y un libro ni tiene mancha ni tiene nombre en la primera página de quién fue el dueño antes, y la otra copia tiene muchas notas, tiene muchas cosas subrayadas y tiene explicación y pone donde está en desacuerdo, yo voy a comprar este libro que tiene muchas notas, porque alguien hizo gran esfuerzo. Bueno, me ayuda. Eso es el punto de tomar la lectura de una persona como Juan Calvino o cualquier teólogo. Juan Calvino tenía el Espíritu de Dios igual como nosotros, pero él estudiaba mejor y él sabía mejor. Pues puedo decir, él sabía mejor que yo sé. Con mis muchos estudios, yo no entiendo tanto como Calvino. Entonces vale la pena no inventar la rueda de nuevo. Alguien inventó la rueda, no tenemos que inventar la rueda para poder tener coche. O las miles de cosas que necesitamos armar para tener coche. Mejor es comprar el coche ya armado en vez de comprar las piezas. Y cuando pensamos en esto también debemos recibir Calvino así. Un maestro que nos enseñó bien en cómo estudiar la palabra de Dios. Paso ahora a Juan Calvino, al lector, y eso fue escrito, y creo que tienes igual, Miguel, en el año 1560, y eso fue la tercera redacción. Él puso esta carta, y solo voy a leer poquito, voy a leer el segundo párrafo, quizás. Es poco diferente de traducción en la copia que tienes, Miguel.
¿Quiere que lo lea?
No, porque esta edición es más fácil. Por eso, este libro, al editarse por segunda vez y en ediciones siguientes, se ha visto aumentado y enriquecido, aunque nunca me ha pesado todo el esfuerzo empleado. Reconozco que no me sentía satisfecho conmigo mismo, dado que no le había dado a la obra la presentación que ahora posee y que, como espero, ustedes aprobarán. Puedo dar testimonio de no haber escatimado nada para servir a la Iglesia de Dios de esta manera y de haber puesto en ello todo el cuidado posible. El invierno pasado, gravemente enfermo y cercano a la muerte, me esforcé por terminar este libro para que ponga de manifiesto mi gran deseo de corresponder a lo que esperan quienes ya se habían beneficiado de él y querían beneficiarse aún más. Entonces él sacrificó su salud para dar esta redacción, la tercera redacción. Y pasando el párrafo siguiente, comienzo otro punto suyo, solo leo dos o tres oraciones aquí. Mi único propósito ha sido preparar adecuadamente e instruir a los que querían entregarse al estudio de la teología. Mi objetivo ha sido facilitarles el acceso a la Santa Escritura para que se familiaricen con ella, la entiendan mejor y se mantengan sin tropiezo en el buen camino. Entonces, si alguien recibe bien los escritos de Calvino, debe ser con este fin. Nunca quería crecer un partido en su nombre. Nunca quería pensar, y aunque usamos el término calvinistas, iglesia calvinista o calvinismo o que sea, eso es nada más para resumir lo que creemos, que tenemos gran gozo en leer sus escritos porque nos ayudan en entender la Biblia. Y debe ser igual con cualquier libro. Un ejemplo, no voy a mencionar su nombre porque no quiero ofrecer una crítica de sus escritos, pero hay un pastor hoy en día que enseña, y cuando leo sus libros, yo leo sus libros rápidamente. Él no ofrece entendimiento profundo, él no ofrece algo que me ayuda más allá de lo que he leído. y rara vez en sus libros voy a recibir mucho. Sus libros no están mal, sus libros son excelentes, pero mi punto siendo que él no ofrece gran cantidad de entendimiento que es más allá de lo normal. Bueno, él es muy popular y muchos están escuchando a su voz, su predicación, sus libros están leyendo. Pero Calvino, para decir algo diferente, él ofreció algo que no había. Y también nosotros tenemos que reconocer que cuando Lutero puso sus 95 tesis, temas, para discutir, Calvino tenía no más 8 años de edad. Y cuando publicó su Nuevo Testamento, tenía no más 17 años. Y cuando fue echado de los católicos como hereje, Calvino fue hombre de 20 años, todavía no converso. Pero pueden entender que Calvino tenía otro punto de vista que Lutero. Lutero y los luteranos hasta hoy siguen un poco feroces con los libros y las enseñanzas de Lutero, aunque Lutero fue muy similar a los católicos y es importante mostrar sus errores. Calvino se dio cuenta de los errores de Lutero y Lutero reconoció que Calvino tuvo la razón en muchos puntos. Es decir, que es importante reconocer que es solamente un hombre entre muchos que pueden ayudarnos, pero como nos ayudó mucho, creo que vale la pena seguir leyéndole. Ahora pasamos a la introducción que Juan Calvino escribió al rey de Francia, Francisco I, y sí escribió otras cosas a este rey. Unos de sus comentarios recibieron una carta también de la pluma de Calvino a este rey de Francia, y como Calvino nació en Francia, fue importante para él también. Pero esta introducción es muy indispensable en el sentido de ser necesario si vamos a entender Calvino. Y su punto principal es igual como la confesión belga, que fue escrito años luego, pero tenía su punto igual de defender la fe cristiana contra los que quisieron matar cristianos como rebeldes, como herejes y todo esto. Juan Calvino escribió esto porque el rey de Francia fue católico. Fue católico porque recibió su poder del Papa. Fue católico porque eso le convenió para tener un poco más de poder en su reino. No fue católico por creer lo que dijeron los católicos. Él obedeció solo para recibir su poder, otra vez decir. Y aquí Juan Calvino está defendiendo a los cristianos contra las mentiras, contra la mala enseñanza de católicos que quisieron mentir y destruir los cristianos. Solo voy a leer unas oraciones, entonces va a ser quizás difícil seguir si no tienen la misma redacción. Dice, Calvino dice, lo único que pretendo es defender la causa común de los creyentes, la de Cristo, que hoy está siendo tan maltratada, pisoteada en vuestro reino que parece sin esperanza. Y eso fue no una afrenta al rey, pero para decir como abogado tuvieron permiso a hablar. Sigo leyendo cuando él dice, además la pobre iglesia se encuentra o bien desolada por crueles muertes o mutilada por destierros o tan afectada por las amenazas y amedrentamientos que no se atreve a hacer oír su voz. Es decir, miles se fueron de Francia para esconder en otros países y miles en la ciudad de Ginebra también con Calvino y su iglesia allí. Entonces, cuando pensamos en esto, nosotros sabemos que solo quieren vivir en paz. Un problema que tenemos hoy en día, y México va a tener el mismo problema. Claro, los musulmanes quieren hacer negocios en todos los países, pero donde quiere que vayan, primeramente entran con paz porque no tienen poder ni reconocimiento, pero cuando tienen reconocimiento, eso va pasando en mi estado de Michigan, cerca de la ciudad de Detroit, de hecho es alrededor de donde vive Chivis, los musulmanes compran y luego son la mayoría de una comunidad. En estas comunidades muchas iglesias no son fuertes. Un ejemplo, había una iglesia, y creo que fue iglesia Episcopalian, o decimos iglesia de Inglaterra.
Episcopal,
perdón, gracias. Pero tocaban sus campanas cada día. Los musulmanes también tocan su canto 5 veces cada día para causar personas llegar para la oración. Y los musulmanes hicieron alboroto contra la iglesia que tocaba sus campanas y cesaron de usar sus campanas. Pero los musulmanes siguen con sus bocinas grandes anunciando en todos sus barrios, y todos tienen que oír este canto 5 veces cada día, 7 días de la semana. Sí, es como vivir al lado del ferrocarril. Después no oyes, pero cuando comienzas ni puedes dormir cuando pasa esto, ¿verdad? Y eso es lo que pasó con los cristianos. Fue una amenaza a los católicos porque ellos eran honestos, no corruptos. Los cristianos siempre hablaban abiertamente de la corrupción de los sacerdotes, que es justo. Y la iglesia hoy en día cristiana debe hablar abiertamente de la corrupción entre nosotros, nuestras fallas, y no fingir, como David no podía fingir tampoco. Y tenía que hablar abiertamente de sus fallas. Pero es una amenaza en sí hablar abiertamente para unos. O como dijo un alcalde aquí en México, cuando él leía traducción de la Biblia a una cantidad de indígenas aquí, él cesó de leer y se suicidó porque se dio cuenta que no quería ser cristiano, pero toda la ciudad sabía que sus mujeres, sus sobornos, su corrupción fue malo por leer la escritura a ellos, porque fue el único que podía traducir de español a este idioma, y luego fue recordado. Triste y chistoso a la vez, ¿verdad? Leo otra cita de Calvino: no deben menospreciarnos por nuestra pequeñez. Está claro que sabemos bien que somos pobres y despreciables gentes ante Dios, miserables pecadores entre los hombres, seres vilipendiados y rechazados, e incluso si así lo queréis, somos el estiércol y los desperdicios del mundo. Y más aún, si se me permite nombrarlo, algo todavía más vil. Entonces, eso fue la situación en que se encontraron en los días durante su estancia como pastor de Ginebra. Entonces, hay mucho más que decir. Por el momento dejo la grabación y vamos a comenzar a leer capítulo 1 del libro 1 la semana que entra.